Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor José Antonio López Martín, responsable de la unidad de melanoma, sarcomas y estudios clínicos en fase precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La Fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. La doctora María Cecilia Caíno es becario postdoctoral en el Instituto Vistar, doctora en Biología Celular en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, programa de intercambio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, y también magíster en Biología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro de la Asociación Americana de Investigación de Cáncer, del Centro de Investigación de Cáncer en Mujeres, del Centro de Investigación de Cáncer en Minorías y de la Asociación Americana de Biología Celular. En la próxima nota, la doctora María Cecilia Caíno nos habla de la terapia contra el cáncer, rol de las PL3 quinasa e inhibidores de PL3 quinasa. Los invitamos a escucharla.
Contanos, ¿cuáles son los tumores más frecuentes que existen?
Y los últimos censos indican que en el caso de los hombres, los tumores más frecuentes son los de pulmón y bronquiales, y le siguen los de próstata y colon. En el caso de las mujeres, de nuevo, el más frecuente es el de pulmón y bronquio, y le sigue el de tumor de mama y de colon.
¿Cuáles son las blancos terapéuticos para atacar el cáncer?
Y eso depende en general del tipo de tumor, aunque hay algunas vías que son muy comunes, como por ejemplo la del IGF receptor, la del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que esa se aplica a los tumores de colon y a los de pulmón. Para próstata, lo que se hace es tratar los con terapia antiandrogénica, porque es la principal causa del desarrollo de los tumores. Y para breast, en general, tenemos terapias que atacan el CXCR4 receptor o EGFR también. O sea, estos dos comunes.
¿Qué es el PI3K?
Las PI3K son una familia de quinasas que lo que hacen es, una vez que se activan, fosforilar fosfolípidos de la membrana de la célula, y los fosforilan particularmente en la posición 3', por eso se les incluye el PI3, el 3 en el nombre, y se pueden activar ya sea por factores de crecimiento o por quimoquinas o por lipopolisacáridos. Una vez que están activadas, lo que hacen es, a través de la fosforilación de los fosfolípidos de la membrana, transducir las señales externas de la célula hacia el interior, y una de las factores que se encuentran por debajo más común que se estudia es la quinasa de serinas y treoninas, que se conoce como AKT o proteína quinasa B, que a su vez regula a través de distintas fosforilaciones, de nuevo es una quinasa, fosforila los sustratos, y eso hace que la célula regule el crecimiento, el metabolismo de glucosa, supervivencia de las células y también la motilidad celular.
¿Cuáles son las alteraciones más comunes de la vía de la PI3K?
En particular para el cáncer encontramos con distintas frecuencias la hiperactivación del receptor de la quinasa en sí misma, que son por mutaciones que le confieren actividad constitutiva, y eso, dependiendo del tipo de tumor, tenemos por ejemplo un 25% de frecuencia en tumores de mama. Otra de las alteraciones más comunes es la pérdida de uno de los reguladores negativos de la vía, que se conoce como PITEN, y que lo que hace es remover el fosfato 3', y por lo tanto corta la señal que viene de la membrana. En el caso del glioblastoma, por ejemplo, PITEN está mutado en el 75% de los tumores. Después, por debajo de la vía, encontramos mutaciones o amplificación en el número de copias de AKT1 y AKT3. Y esas, aunque son de menor incidencia, también, si las asumamos todas, llegan al 20% en ciertos tipos de tumores.
¿Vos dijiste que es el 75% de los tumores?
Sí, el 75% de los paraglioblastomas van a tener una pérdida monoalélica de PITEN.
O sea que es un target importante para atacar desde el punto de vista terapéutico, ¿no?
Correcto, sí, y por eso es una de las mejores indicaciones para los inhibidores de PI3 quinasa es en glioblastoma.
Ah, pero siempre van a ser funcionales o va a aparecer alguna resistencia o tienen los PI3K tienen isoformas también que puedan ser, ¿no?
Correcto, sí. Hay isoformas diferentes de PI3 quinasa, hay distintas clases. Las que son estudiadas desde el punto de vista del cáncer son las de clase 1, que pueden ser A o B, y se clasifican de acuerdo a cuál es la subunidad regulatoria que controla la activación de la quinasa. Y lo que encontramos es, las drogas mayoritariamente se desarrollaron para clase 1 y 2, 1A y B, y lo que ocurre es que esto es un fenómeno que se ve en todas las terapias moleculares, que es el desarrollo de un mecanismo de adaptación o de evasión de la terapia, que ocurre después de que la célula se expone varias veces a la misma droga. Y en general los podemos clasificar en ya sea genéticos, que se da porque adquieren una mutación nueva en el receptor o en la quinasa que la droga está diseñada para ella y entonces le permite evadir y seguir señalizando. O también hay epigenéticos, que en general hay un cambio en la remodelación de la cromatina que permite que se expresen otros genes para compensar las señales que le hacen falta a la célula para seguir creciendo.
Vos me comentabas que en Estados Unidos en este momento está trabajando mucho en este tema de ir buscando la forma en que los tumores se van mutando y van readaptándose a las terapéuticas con drogas para buscar otras drogas, ¿no es cierto? Hoy el laboratorio va a aportar, entiendo, un gran factor de entendimiento de cómo cambian estos tumores para ir atacándolos con nuevas drogas.
Sí, eso es correcto. Ese es uno de los intereses que nosotros tenemos en el laboratorio, entender cómo las células evaden estas respuestas, en particular con los P3 quinasas, que son los que trabajamos. Y el fundamento es, si logro entender particularmente cómo la célula evade, hay chances de que podamos desarrollar una segunda droga o un segundo tratamiento para evitar o para ofrecerlo al paciente cuando ya genera la resistencia a la droga primaria.
Vos me decías que estás estudiando los principales genes que cuando mutan se hacen resistentes.
Sí, es correcto. Sí, estudiamos, en realidad no las mutaciones, sino los cambios que se dan a mediano o corto plazo y que de señalización de la célula, de reestructuración, para compensar la falta de estas señales que le llegan, porque la célula está acostumbrada a crecer rápido y a estar estimulada por las P3 quinasas.
Claro, pero o sea, hay muchas mutaciones que van ocurriendo y muchas de ellas no tienen significancia para escapar de la... Del bloqueo de la droga, pero algunas vos has detectado o han visto que algunas sí son significativas. Esta es la que ustedes tratan de armar una especie de biblioteca de mutaciones que hacen resistente a esta droga.
Sí, eso es correcto. Y hay en muchos casos ahora con la era genómica, esto es lo que se está descubriendo para muchas de las drogas. Por ejemplo, en el IGF receptor se sabe que hay ciertas mutaciones que se adquieren durante el tratamiento y que hacen que el receptor ya no sea capaz de unirse a la molécula y entonces han tenido que desarrollar, trabajando con esa mutación nueva adquirida, tienen que desarrollar una droga nueva para hacer un targeting.
O sea que vamos a ir persiguiendo los tumores en la medida que van mutando con distintas drogas y eso va a ser el laboratorio el que va a dar la información para ver
cómo. Claro, sí. Tiene que haber una colaboración de la clínica, volver a la investigación y la investigación a la clínica.
Es algo similar, no lo mismo, pero similar a lo que está pasando un poco con toda la parte de HIV, cómo se van siguiendo adaptando los cócteles de drogas para distintas mutaciones de los genes, de los virus.
Claro.
El mismo concepto, totalmente distinta. Exacto. La mecánica, pero es eso. ¿Cuál es el estado actual de la clínica, el estado actual de la utilidad clínica de estas drogas en Estados Unidos?
En Estados Unidos, hasta el momento, hay más de 50 compuestos que han entrado en clinical trials y eso va desde ensayos preclínicos hasta fase 3. Y de acuerdo a la especificidad de los agentes, hay inhibidores capaces de inhibir todas las isoenzimas o hay algunos que hacen un blanco en una en particular. Hay una segunda clase de inhibidores que, a su vez de inhibir a la quinasa, la P3 quinasa, inhiben a uno de los targets por debajo, como por ejemplo AKT, es un inhibidor dual, o mTOR. Y estos en general se ha notado que funcionan mejor porque estás previniendo parte de la compensación, la mayor compensación que viene por estas dos vías que están debajo. Y de acuerdo a su vez a la estrategia que se usa para el tratamiento, se clasifican en monoterapia, aunque se ha empezado a darse cuenta que como hay mucha resistencia es necesario combinar estos con otros inhibidores como por ejemplo los de MEK o con terapias inmunes para que sean efectivos.
¿Cómo ves el futuro un poco de todo esto en las posibilidades de que el cáncer pase a ser una enfermedad crónica más que una enfermedad mortal?
Y yo creo que de nuevo con la era de la genómica lo que se posibilita es que haya un seguimiento del paciente y si a lo largo del tratamiento y si hay nuevas mutaciones que aparecen o ciertas vías de compensación que puedan ser detectables y uno pueda mover a ese paciente de cierto régimen a uno diferente o por agregándole una droga o dándole una droga completamente diferente que afecte otra vía y a la larga se supone que esto sería mejor que clavarlos a lo largo de meses en el tratamiento que ya no funciona.
¿Cuántos años estás en Estados Unidos trabajando?
10 años.
¿Y hubo muchos cambios en Estados Unidos en este tema en los últimos años desde que estás?
Sí, hubo muchos cambios en investigación en general porque hubo muchas idas y venidas, aunque no parezca desde afuera, en donde se cortan los subsidios o no, hay mucha competencia. Pero por otro lado, con los nuevos avances que tenemos en la genómica, las terapias inmunes que empezaron a aparecer, y el FDA aprobó las primeras, y también en ciertos casos ahora se empezó a estudiar un poco más cómo atacar metástasis, que hasta hace unos años uno ni siquiera se imaginaba. Siempre la persona, el paciente va a tratar el tumor primario. Ahora se está buscando, por ejemplo, en melanoma se aprobaron drogas para tratar los tumores invasivos. Y yo creo que hay muchos cambios, como ahora que podemos secuenciar los genomas de los pacientes, puedes estudiar la proteómica de ese mismo paciente antes y después de los tratamientos, y a lo largo eso dará un volumen de conocimiento que nos va a permitir, capaz en 10 años, cuando alguien venga con la misma mutación que nosotros aprendimos que le da resistencia, saberlo desde antes y no darle esa droga a la persona.
El cáncer históricamente era un tema mucho de cirujanos, ¿no? Pareciera que en el futuro va a ser un tema más de laboratorio que de cirujanos.
Sí, es cierto. Ahora, en realidad, los grupos son ¿cómo se diría? Multidisciplinarios, porque nosotros tenemos mi jefe que es un médico, nosotros que somos biólogos, agentes de biotecnología, tenemos el químico que nos diseña las drogas, y también las personas que trabajan con animales y que nos ofrecen soporte en esos modelos que nosotros no podemos realmente, no, una sola persona no puede manejar todas estas cosas, estos temas.
Es un tema realmente apasionante, el tema del cáncer, porque bueno, es un tema difícil a quien le toca vivirlo y experimentarlo, y saber que existe un futuro con promisorio y que se pueden hacer cosas, realmente es alentador, ¿no?, escucharlo. Así que bueno, Silvia, te agradecemos mucho y tu visita a Cámara de Plata y haber podido estar con nosotros visitándonos en el laboratorio, en la sede del microscopio. Cuando vuelvas por acá, por Argentina, o cualquier novedad que tengas allá en Estados Unidos interesante, no dudes en contactarnos para ponernos al tanto un poco de lo que está pasando.
Bueno, muchas gracias. La verdad, disfruté mucho darle la presentación. En castellano.
En castellano. Gracias, Cecilia. Hasta luego.
Adiós.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Save some lives. Bangladesh, Bangladesh, where so many people are dying fast, that it sure looks like a man. Never seen such distress. Like a man, never known such disease.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Comenzaremos en este programa a compartir una extensa nota realizada por la doctora Romina Ranochia y la doctora Patricia Gentili al doctor Luis López sobre calprotexina fecal. En esta primera parte se hará la presentación del tema y en el programa siguiente avanzaremos en profundidad. El doctor Luis López es médico, director de Corgenix Inc., Brookfield, Colorado, Estados Unidos. Se graduó en Lima, Perú y obtuvo un postdoctorado en inmunología clínica y reumatología en la Universidad de Colorado, en el Centro de Ciencias de la Salud. Ha trabajado en el área de inmunodiagnóstico para enfermedades autoinmunes sistémicas, síndromes aterotrombótico como lupus eritematoso sistemático y síndrome antifosfolipídico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con el doctor Luis López. Con él vamos a tener una entrevista sobre calprotectina fecal. Buenas tardes, doctor López.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto estoy participando en esta conferencia.
Muchas gracias por participar. Bueno, lo primero que le queríamos preguntar, ¿qué es la calprotectina fecal y dónde se localiza normalmente?
Primero vamos a hablar de la calprotectina. Es una proteína que se encuentra en forma abundante en el citoplasma de una serie de células inflamatorias. La más común son los neutrófilos, que es una célula que se encuentra en la sangre y también en los tejidos y que tiene una función en a crear un ambiente de defensa contra agentes microbianos. Esta proteína puede, cuando hay inflamación, puede ser excretada por los neutrófilos hacia el ambiente exterior. En este caso, si hay inflamación en el intestino, la calprotectina va a soltarse hacia las heces, de tal manera de que cuando existen enfermedades a este nivel, nosotros podemos medir la calprotectina fecal. Por estas propiedades, si es que nosotros encontramos entonces niveles altos de calprotectina en la materia fecal, nosotros podemos deducir de que existe un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio es severo, que puede causar daño de la mucosa intestinal, y por ese motivo tiene utilidad clínica.
¿Frente a qué síntomas se sugiere la medición de la calprotectina fecal en las heces?
Si nosotros tenemos entonces un proceso inflamatorio que involucra el intestino, como ocurre en las enfermedades inflamatorias del intestino, dos enfermedades que vienen al caso, una es la enfermedad de Crohn's y la otra es la enfermedad, de la colitis ulcerativa. En ambos casos, la inflamación y el daño a la mucosa intestinal es bastante intenso, de tal manera que nosotros necesitamos hacer un diagnóstico rápido para poder instituir la terapia. Los síntomas que presentan estas enfermedades son dolor abdominal crónico, generalmente es a largo plazo, es recurrente, aparece y desaparece, y se presenta con diarrea, que muchas veces es bastante intensa puede presentar este sangrado. De tal manera que estos sean los síntomas, digamos, más importantes puede presentar el paciente para hacer pensar en la necesidad de medir calprotectina fecal. Como pueden ustedes ver, estos síntomas no son exclusivos de estas enfermedades. Este dolor abdominal y diarrea puede presentarse en muchas otras enfermedades y estas entrarían en el diagnóstico diferencial en el uso de la calprotectina.
Con respecto a esto, ¿cuál es la utilidad de la calprotectina en el diagnóstico diferencial de la enfermedad intestinal inflamatoria orgánica de la funcional, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable?
Así es. Cuando nosotros diagnosticamos a los pacientes que se presentan al doctor con dolor abdominal y diarrea crónica, vamos a encontrar de que más o menos un cuarto, 25% de estos pacientes van a tener una enfermedad que llamamos inflamatoria del intestino, que como expliqué es bastante severa, produce daño de la mucosa. Sin embargo, hay otros pacientes que se presentan a los mismos médicos, a la misma consulta, con manifestaciones muy similares, pero que no tienen ninguna inflamación ni daño de la mucosa. Más bien lo que ocurre en estos pacientes es que la movilidad del intestino está aumentada de tal manera que esa actividad intestinal puede causar los síntomas que hemos mencionado. De tal manera que si el médico se enfrenta a un paciente que tiene dolor abdominal crónico y diarrea, lo primero que tiene que tratar de diferenciar es estas dos enfermedades. Es una enfermedad orgánica, es una enfermedad más bien funcional. La razón más importante es de que si es una enfermedad orgánica, las recomendaciones actuales en la práctica médica es de que estos pacientes van a necesitar procedimientos diagnósticos invasivos. Y estos procedimientos invasivos incluyen pues las radiografías con contraste, también la endoscopía, en este caso la colonoscopía. Y estos procedimientos nos van a llevar a la toma de biopsias, que son en última instancia los que van a ser el diagnóstico final. Entonces, la importancia de la calprotectina es ver la manera de usar esta información en el diagnóstico temprano de estos pacientes para poder distinguirlos y evitar el uso exagerado de estos procedimientos invasivos como la colonoscopía en los pacientes que no tienen enfermedad orgánica, sino que tienen más bien una enfermedad irritable, que como había dicho, más o menos representa casi la mitad de estos pacientes. De tal manera que esto sería un marcador de gran utilidad para el médico enfrentándose a pacientes con estas enfermedades.
¿Los pacientes con síndrome de intestino irritable dan valores positivos leves de calprotectina o directamente son pacientes generalmente negativos para el punto de corte de la prueba?
Sí, generalmente estos pacientes tienen una actividad inflamatoria bastante activa, bastante intensa, con daño inflamatorio. Estos pacientes van a tener generalmente niveles bastante altos, de tal manera que cuando medimos nosotros la prueba, la calprotectina, la prueba va a tener que tener un rango bastante alto, capaz de detectar valores que están a esos niveles bastante, bastante intensos, de tal manera que nos va a permitir también diferenciar, ¿no?, los valores de los pacientes que tienen enfermedades funcionales o ¿cómo se llama? O algunas otras condiciones que generalmente van a tener valores más bajos, inclusive cerca, digamos, al valor normal, al punto de corte, y eso nos puede a nosotros dar una idea de cuál es la mejor manera de continuar con el diagnóstico para estos pacientes.
O sea que podemos decir que existiría una correlación entre estos marcadores biológicos y la actividad de las enfermedades inflamatorias intestinales.
Sí, así es. Y esto se ha demostrado más que todo en la respuesta al tratamiento. O sea, cuando encontramos a un paciente que tiene un nivel alto de calprotectina y tiene una enfermedad bastante activa, ya sea Crohn's, enfermedad de Crohn's o la colitis ulcerativa, nosotros vamos a poner a estos pacientes tratamiento. De tal manera que si el tratamiento es efectivo, nosotros vamos a observar una disminución en los niveles de calprotectina. De tal manera de que podemos nosotros seguir la efectividad del tratamiento. Y eso correlaciona entonces con la disminución de la actividad de la enfermedad. Viene a ser un valor añadido a la medición de calprotectina, o sea, no solo que tiene valor diagnóstico inicial de la enfermedad en la distinción de estas dos condiciones, orgánica versus funcional, sino también nos va a dar información de cómo es que el paciente está respondiendo al tratamiento, cuán efectivo es el tratamiento por disminución de los niveles de carbapenemina fecal.
Por la misma razón, digamos que permite predecir la recaída y también es útil cuando luego de una cirugía de resección intestinal, ¿no es cierto?
Es correcto. Ya hay varios estudios que están demostrando de que los pacientes que, por ejemplo, tienen un nivel alto, se les da el tratamiento y no responden al tratamiento, o sea, continúan con recurrencias de la enfermedad, continúan con síntomas, encontramos nosotros que los niveles de calprotectina se mantienen altos, de tal manera de que muchos médicos utilizan esta información para tener una idea de cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. La falta de, disminución de calprotectina bajo el tratamiento va a indicar un pronóstico malo de la enfermedad. Y esto va a tener que inducir al médico de usar otro tipo de terapias o de tratamientos no convencionales, más agresivos probablemente, para poder solucionar la enfermedad.
¿Cuáles son las principales ventajas de realizar calprotectina fecal frente a otros marcadores biológicos u otros estudios?
Sí, efectivamente, como estas enfermedades inflamatorias tienen un componente inflamatorio, como el nombre lo indica, bastante importante, existen una serie de marcadores serológicos que miden la inflamación. El problema es de que muchos de estos marcadores no son específicos para el intestino, o sea que pueden estar elevados con muchas otras enfermedades, no necesariamente relacionadas con el intestino. Eso le da una baja sensibilidad a estos marcadores. Un ejemplo sería, por ejemplo, la proteína C reactiva, que esté elevado en cualquier proceso inflamatorio, por supuesto que también en la enfermedad inflamatoria del intestino, pero no nos permite a nosotros distinguir, ¿no?, que dónde es que está el problema. El uso de moléculas o proteínas que pueden encontrarse en la materia fecal en respuesta a un proceso inflamatorio nos permite incrementar la especificidad de ese marcador para las enfermedades del intestino. Uno de ellos puede ser la caprotectina. Existe otro marcador, por ejemplo, la lactoferrina, que también se encuentra en los neutrófilos, también puede estar también está producida por los neutrófilos y se secretan a la materia fecal. La lactoferrina tiene una gran utilidad, pero no es tan específica para distinguir la enfermedad inflamatoria del intestino de las enfermedades irritables del intestino, que son enfermedades más bien funcionales. De tal manera de que lo que da la especificidad a estos marcadores es de que estos se encuentran, lo podemos nosotros medir en las heces. Y este hecho nos permite localizar el proceso infeccioso a nivel del intestino.
Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Não me amarra dinheiro, não, mas formosura, dinheiro, não, a pele escura, dinheiro, não, a carne dura, dinheiro, não, moça preta do Curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio, beleza pura, dinheiro não.
Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo toda a minúcia, toda a delícia.
Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Dinheiro, não, a pele escura. Dinheiro, não, a carne dura. Dinheiro, não. Moço lindo do Badauê, beleza pura do Ilê Aiê. Beleza pura, dinheiro, yeah. Beleza pura, dinheiro, não.
Dentro daquele turbante dos filhos de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fina palha da costa, que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos.
Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios. Não me amarra dinheiro, não, beleza pura. Dinheiro, não, beleza pura. Dinheiro, não, beleza pura. Dinheiro, não,
beleza pura.
Dinheiro, não, beleza pura. Dinheiro, não, beleza pura. Dinheiro, não, beleza pura. Dinheiro, não, beleza pura.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Teresa Contreras San Feliciano es médico especialista en análisis clínicos y bioquímica clínica. Ha desarrollado su trabajo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, Virgen de la Concha de Zamora, y en la actualidad en el Hospital Universitario de Salamanca, sección de proteínas, España. Ha sido responsable de calidad del Laboratorio de Urgencias de La Paz, donde se llevó a cabo la implantación de la norma 15.189, siendo el primer laboratorio clínico de un hospital público que obtuvo la acreditación.
La Comisión de Acreditación de la Sociedad Española de Química Clínica está presentando una nueva monografía precisamente sobre acreditación. Para eso vamos a conversar con la doctora Teresa Contreras San Feliciano. Teresa, ¿cuándo ha sido publicada esta nueva guía sobre acreditación?
Esta guía está publicada de octubre del 2015. Hemos tenido el Congreso Nacional de Laboratorio Clínico aquí en España. He aprovechado el Congreso para darla a conocer.
¿Y quiénes han sido sus autores?
Bueno, pues esta guía surge de la Comisión de Acreditación de los Laboratorios Clínicos, que es una comisión de la Sociedad Española de Química Clínica. Bueno, hemos participado todos los miembros que formamos parte de esta comisión, que somos profesionales de laboratorio clínico. Silvia Izquierdo Álvarez es nuestra presidenta, que es la que ha dirigido la guía. Pues que en estos momentos está apostando la acreditación de los laboratorios. Creemos que es la vía que los laboratorios tienen que seguir.
Señalan ustedes que en esta nueva edición hay cambios. ¿Cuáles son estos cambios?
En esta guía lo que intentamos es que los profesionales de laboratorio lo tengan un poquito más fácil a la hora de interpretar las normas, que ya sabes que no es fácil, los que nos dedicamos al laboratorio. Ya en el 2011 hubo una primera guía de acreditación, una guía práctica, era implantar la norma en los laboratorios. Y aquella guía, pues de alguna forma revisaba requisito a requisito de la norma. Ya era, pues, decir qué había que hacer, hacerlo, quién tenía que hacerlo. Lo que hemos hecho ha sido, por un lado, aprovechar que había una nueva versión de la norma 13, una edición que, con respecto a la anterior, hay que recalcar que ha mejorado muchísimo en la redacción, como en las indicaciones, en las aclaraciones que hace. En unos apartados en los que el orden es mucho más lógico y está acorde con todos los procesos del laboratorio, ¿sabes? Estos nuevos aspectos, por poner algún ejemplo, se ha incorporado un requisito que es el de comunicación de los resultados, que es muy importante. Los laboratorios seleccionamos, notificamos resultados muchas veces de forma automática. Esto antes no lo contemplaba la guía y ahora de alguna forma pues nos pasos a seguir, de alguna forma cómo tenemos que establecer bien los criterios, pues tener en cuenta los resultados previos de los enfermos, etcétera. Incorpora un apartado nuevo también que es el de gestión de información de laboratorio, que en la norma anterior era un anexo, no era un requisito de la norma. Ahora es un requisito y pues bueno, es muy importante por el tema de la evolución de la información en el laboratorio, de todo lo que son los sistemas informáticos. Y luego hay un nuevo requisito, por ejemplo, sobre gestión del riesgo, o sea, evaluar el impacto que todos los procesos pueden tener en la seguridad del paciente, con lo cual el laboratorio, lógicamente, tiene que analizarlo y tiene que saber reducir, eliminar los riesgos que pueda identificar que conllevan todo lo que es la seguridad del paciente. Aparte de toda esta revisión de lo que es la nueva norma, incorpora unos listados que para nosotros es lo más novedoso de esta guía, que son los listados, un checklist de cada uno de los apartados de la norma. ¿Y cuál es la finalidad de estos checklists? Ayudar a los profesionales a que realmente hagan una buena evaluación y a que sus auditorías internas sean, yo creo que mucho más fáciles, no se nos olvide absolutamente nada. Tiene dos bloques muy diferenciados. Un bloque, el primero, que es teórico, que tiene cuatro capítulos. El primer capítulo, ¿qué se hace? Se aborda lo que es la situación de la acreditación en los laboratorios clínicos en España. Desde que surgió la primera norma, en 2003, hasta hoy día, cómo han evolucionado el tema de los alcances fijos, los alcances flexibles. Un segundo capítulo en los que se repasan todos los requisitos de gestión, 15 subcapítulos de todos los apartados de la norma. Un tercer capítulo con todos los requisitos técnicos. Un cuarto capítulo de comparación, lo que hemos comentado antes, de los aspectos más novedosos de esta norma con respecto a la anterior. Que lo que incluye son unas plantillas Excel con múltiples registros de la experiencia de los que formamos la comisión, de nuestros laboratorios, de las experiencias de acreditación, algunos somos auditores. Entonces, pues bueno, de alguna forma ejemplos prácticos de requisitos de la norma, de registros que tiene que cumplir el laboratorio y los listados de chequeo, tanto de los requisitos de gestión como lo de los requisitos técnicos.
¿Y dónde pueden los profesionales consultarla?
Ya está a la venta en la página de la Sociedad Española de Química Clínica, www.sec.es. Venta y en el enlace de la comisión de acreditación está la monografía de esta guía práctica.
Si bien ha salido hace muy poquito, ¿ya han tenido repercusiones, consultas, críticas?
Es muy pronto. De momento ha habido llamadas de algunos usuarios que la han comprado. Críticas hasta este momento han sido muy buenas, puesto que la gente considera que va a facilitar la labor. La han leído, la han consultado y las críticas hasta el momento son buenas. Hay que esperar ahora cuál es la repercusión real de esto. Esta monografía, de alguna forma, solo está planteada para cumplir los requerimientos de la norma y alcanzar la acreditación. Ya va un poco más allá. Creemos que es lo que nos puede ayudar a los facultativos, a los profesionales de laboratorio, a cumplir con las buenas prácticas del laboratorio. todo momento, en esta nueva versión de la norma, se hace un énfasis mucho mayor en usar toda esta información para que el laboratorio establezca acciones de mejora. Creo que no está pensada solo para la acreditación, sino que se encuentra dentro del marco de normas, de las buenas prácticas del laboratorio clínico. Creo que es muy importante. Yo soy una defensora a ultranza de la acreditación. Yo participé en la acreditación del primer laboratorio hospitalario clínico en España y me gustaría resaltar las ventajas y los beneficios de la acreditación, que muchas veces no somos capaces de llegar a darlos o a dilucidarlos. Creo que es una norma que está orientada exclusivamente a los laboratorios clínicos, que es algo muy importante. Creo que no solo se evalúan aspectos organizativos, sino que tiene muy en cuenta la parte clínica del laboratorio, que es tan importante. Las acciones que se llevan a cabo externas para obtener la acreditación están realizadas por expertos de laboratorio, por expertos clínico. Además, que es lo más importante, estamos evaluando la competencia técnica, no solo la parte de gestión. Dentro de mi experiencia, decir que a corto plazo los beneficios son difíciles, muy difíciles de ver. Pero a largo plazo puedo asegurar, y lo he vivido y soy consciente de ello, que los beneficios son muy altos y muy grandes. En tema de homogeneización de criterios, de cualificación de personal, y todo esto, lógicamente, en la época en la que estamos viviendo, repercute sobre la seguridad del paciente, sobre la seguridad de los resultados fiables que estamos dando. Y creo que es muy importante hoy día que los laboratorios clínicos opten por esta vía, la vía de la acreditación.
Muchísimas gracias, Teresa Contreras San Feliciano, Sociedad Española de Química Clínica, Comisión de Acreditación. Nueva guía sobre acreditación disponible para todos los que la necesiten. Muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos esto.
Gracias a ti y espero que esto sirva pues para divulgar esto todo lo máximo que podamos. Un abrazo muy fuerte, Silvana. Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Comunicación entre profesionales de la salud. Para infobioclínica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgar, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Lushim, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno. Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nuevo análisis. En Estados Unidos al menos 25 estados tienen poblaciones de piojos que no responden a los tratamientos comunes de venta libre. Esto lo revela un nuevo análisis de la Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville. La permetrina, un insecticida piretroide, ha sido durante largo tiempo el arma de referencia contra los piojos, mosquitos, chinches y otros insectos. Pero la exposición continua a la permetrina ha hecho que una gran parte de estos temidos insectos desarrollan mutaciones genéticas que hacen que estos fármacos resulten inútiles. Los piojos, que no pueden saltar ni volar, se transmiten mediante el contacto físico directo y los padres gastan unos 350 millones de dólares al año en tratamientos con permetrina de venta libre y recetados.
El microscopio.
Enfermedades tropicales. La ubicación y el clima peninsulares convierten a España en un país con alto riesgo de establecimiento de insectos tropicales transmisores de enfermedades. El mosquito tigre es habitual en el levante español. El hábitat de las garrapatas transmisoras de borreliosis se extiende a lo largo del continente europeo. Y dos tipos de flebótomos, dípteros que contagian la leishmaniosis, se han asentado en la península. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades actualiza periódicamente un mapa del movimiento de estos insectos por el continente europeo. Muchos virus tropicales alcanzan Europa a través de personas infectadas en terceros países. Sin embargo, las migraciones de aves, el mercado de ganado y el comercio de neumáticos y madera tropical, productos donde los mosquitos dejan sus larvas, puede facilitar la llegada de dípteros y garrapatas al continente europeo. Experiencia. La Organización Mundial de la Salud informó que tras el brote de enfermedad por el virus del ébola más agudo en la historia registrado en 2014, la comunidad internacional está ahora mejor preparada para enfrentar epidemias del impacto global. La Organización Mundial de la Salud está haciendo un plan para el desarrollo rápido de nuevos productos médicos para cualquier brote futuro. Tanto los sistemas de vigilancia como de respuesta han mejorado drásticamente respecto de los disponibles hace un año, y ahora la comunidad médica tiene una mejor idea de las cadenas de transmisión de epidemias y sobre la manera de cortarlas.
El microscopio.
Eliminación de bacterias. Un fotocatalizador añadido al agua podría ser la solución para desinfectar completamente durante su procesamiento comercial las espinacas y otras verduras de hoja que pueden causar brotes de enfermedades, según una investigación de la Universidad de California, Estados Unidos. Cuando el dióxido de titanio absorbe la luz, se produce un oxidante muy fuerte que es capaz de eliminar las bacterias como Escherichia coli. Ahora los investigadores tienen en mente continuar ahondando los estudios sobre este fotocatalizador y comprobarán si se aplica a otros alimentos, a diferentes superficies y si es capaz de eliminar otros patógenos. Aunque en las fábricas e industrias procesadoras se utiliza agua, lejías y radiación para limpiar los alimentos, no siempre es efectivo por la topología de las hojas de la verdura.
El microscopio.
Recetas innecesarias. Una de cada cuatro recetas de antibióticos emitidas en Gran Bretaña es probable que sea innecesaria. Así lo ha puesto de manifiesto el Instituto Nacional para la Salud y Atención de Excelencia. Al año la cifra está cerca de los 10 millones en total, y que su prescripción es probable que sea innecesaria porque los pacientes buscan doctores soft touch, es decir, que solo atienden sus demandas para medicamentos. Alertó de que se está viviendo una creciente crisis, ya que el uso abusivo de algunos fármacos está permitiendo que las bacterias desarrollen resistencia, lo que lleva a ser una amenaza para la asistencia sanitaria.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornada de calidad en laboratorio, Congreso Nórdico de Medicina de Laboratorio, 11 y 12 de febrero de 2016, Helsinki, Finlandia. 12º Congreso de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico, del 3 al 5 de marzo de 2016, Sitges, España. 9º Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. 5ª Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 10ª Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
1ª Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Dígame, ¿usted alguna vez fue al cine? Me imagino que su respuesta es que sí, pero ¿sabe algo de los inventores del cine? Los que hicieron posible que usted se lleve el pochoclo y pase un buen momento frente a la pantalla grande. Auguste y Louis Lumière dieron vida a la fotografía inventando un nuevo arte, el cine, y también fueron los padres de la fotografía en colores. Hijos del fotógrafo Claude Antoine Lumière y de Jean-Josephine Costil, nacieron en 1860 y 1862 respectivamente y heredaron la pasión por la fotografía. En el estudio de Lyon de la familia Lumière, los niños se familiarizaron con las técnicas, aprendiendo muy pronto todo lo que había que saber. Alumnos brillantes, los dos hermanos ingresaron en el Liceo Lamartinière, donde obtuvieron numerosos premios. Sin embargo, debido a sus constantes e intensas jaquecas, no pudieron preparar el concurso para ingresar en la Escuela Politécnica. Auguste era un muchacho tímido y retraído, más parecido a su madre. Louis, por el contrario, era decidido y animoso. Siempre se mantuvieron muy unidos. En el estudio de su padre, los jóvenes experimentaban para desarrollar emulsiones más eficientes y en 1881 lograron una fórmula sobre base de gelatina y bromuro para recuperar las placas fotográficas. Mientras Auguste fue a hacer el servicio militar, Louis desarrolló una placa seca sobre la base de gelatina y bromuro de plata que comercializó con mucho éxito bajo el nombre Etiqueta Azul. Cerca de 1892, los hermanos empezaron a pensar si acaso sería posible capturar imágenes en movimiento. Luego de haber visto un kinetoscopio del estadounidense Thomas Alva Edison, aparato que se trajeron de París, que pasaba rápido las imágenes fijas simulando movimiento, se les ocurrió un aparato que servía como cámara y como proyector, el cinematógrafo, que usaba el efecto de la persistencia en la retina de las imágenes en el ojo humano. Lo patentaron el 13 de febrero de 1895 y rodaron su primera película, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Mont-Plaisir, que fue presentada el 22 de marzo de 1895, 3 días después del rodaje en una sesión de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional en París. Luego de diversas presentaciones en sociedades científicas en la Universidad de la Sorbona, en Bruselas y en otros lugares, el 28 de diciembre de 1895 en París se procedió a la primera exhibición comercial como primer espectáculo pago, marcando oficialmente el inicio del cine. El evento tuvo lugar en el Salón Indien du Grand Café del Boulevard de Capuchin y se proyectaron además, de salida de la fábrica Lumière, otras cintas como Llegada de un tren a la estación de Ciotat y El regador regado, en la que aparece el primer actor de la historia, el jardinero Jean-François Clerc. Así el cine comenzó su historia a modo de documental como testigo de la vida cotidiana. Su posición económica y el interés que mostraban hacia la ciencia les hizo menospreciar las posibilidades comerciales de su invento, por lo que finalmente abandonaron la producción cinematográfica. En 1903 patentaron un proceso para realizar fotografías en color, el Autochrome Lumière, lanzado al mercado en 1907. Luego, Louis Lumière continuó con sus experiencias inventando el fotorama y la fotografía en relieve y fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Berna. Por su parte, Auguste Lumière continuó con sus estudios de bioquímica y fisiología. Actualmente su cámara está en el Museo de Cine de París junto a la de Georges Méliès. En 1903, luego de varios años de proyecciones, los hermanos Lumière se separaron y tomaron rumbos distintos. Louis se mantuvo al frente de la fábrica de Montplaisir, ensayó el color y el relieve tanto en la fotografía como en el cine. Fue el primero en probar la pantalla grande y la circular o panorámica, anticipándose en casi 60 años al circorama del director y productor Walt Disney. Durante la Primera Guerra Mundial preparó una nueva mezcla para impedir que el aceite se congelara en los motores de aviación. Dedicó su inventiva a la ortopedia, fabricando un tipo muy ingenioso de mano artificial. En 1944, cuando residía en Bandol, en espera de la muerte, que llegaría 4 años más tarde, el 6 de junio de 1948, dijo: «Soy feliz de poder encontrar todavía en el trabajo el mejor medio para soportar la dureza y la angustia de los tiempos en que vivimos». Auguste, por su parte, abandonó definitivamente la fotografía y el cine y se dedicó a cultivar la biología y la fisiología, disciplinas por las que mostró siempre una particular inclinación. En 1914 inauguró un gran centro de investigación en Lyon, los Laboratorios Lumière, con clínica incluida, en estrecha colaboración con un equipo de prestigiosos médicos. Realizó estudios sobre el cáncer, el tétanos y la tuberculosis, y sus trabajos llenaron más de 20 volúmenes. Vivió hasta edad muy avanzada, sorprendiéndole la muerte en Lyon el 10 de abril de 1954.
Los que temen Salvador Puerco, no saben dónde está. Sigo pensando, América, que vamos a encontrarte. Ese es nuestro destino, nuestra necesidad. Podemos
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Cecilia Caíno, vicario postdoctoral en el Instituto Westar, al doctor Luis López, director médico de Corgenix, Inc. Brownfield, Estados Unidos, y a la doctora Teresa Contreras, integrante de la Comisión de Acreditación de los Laboratorios de la Sociedad Española de Química Clínica.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solimito y Marcelo Elías.
El microscopio.